Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, queridos oyentes de Voces del Mundo. Este programa que hacemos Telma Luzzani, Néstor Restivo y quien les habla, Mercedes López San Miguel, al aire y un gran equipo de producción en redes y en la operación técnica. Hoy es un día muy triste en Argentina e imagino que en el mundo, porque murió Diego Armando Maradona a los 60 años. Muchos coinciden en que ha sido el mejor jugador en el mundo, es un ídolo popular, un militante de las causas latinoamericanas. Recordábamos en Voces del Mundo su participación en la cumbre contra el ALCA en Mar del Plata. Así que realmente sentimos desolación, tristeza por la partida de Maradona. Nos pueden seguir en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa de esta radio, la 770. Se pueden comunicar al 5275-0770 o al WhatsApp 11-5002-0770. Y justamente para hablar sobre el fallecimiento de Maradona, estoy en comunicación con el colega y amigo Gustavo Veiga, compartimos redacción en Página 12, es docente del Taller de Expresión 3 de la Carrera de Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires. Hola Gustavo, te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo.
Hola Mercedes, buenas tardes. ¿Y qué decir en este día? No, estoy escribiendo un artículo para el diario, justamente me pidieron hace 5 minutos... con la conmoción que uno tiene en el cuerpo, en la cabeza, bueno, en los sentimientos. Y bueno, se hace difícil, porque incluso esto ocurre y tiene más que ver con el tenor del programa que haces con Telma el mismo día que murió Fidel 4 años después.
Tal cual, coincidencias de la historia, ¿no?
Sí, que haya fallecido
el 25 de noviembre de este año, en el 2016 fue la muerte de Fidel Castro.
Exacto, Fidel que hubiera cumplido 94 años este 2020, Diego que fallece con 60 años, un tipo joven, recién cumplidos, el 30 de octubre había recibido el reconocimiento de mucha gente. Y bueno, uno está afectado como la gran cantidad, millones de argentinos, pero desde lo particular, desde el trato que yo pude establecer con él en algunas entrevistas que le hice a lo largo de mi historia. Incluso recién, en algún modo, como para homenajearlo, había puesto una foto que la saqué hace unos días, hace tiempo en el WhatsApp, y la volví a poner, que estoy con él en 1980, tanto como 40 años que lo conocía o había tenido algún trato personal con él. No de los periodistas que más trato, por supuesto, porque transcurrió buena parte de su trayectoria en Europa, y Diego era una persona de difícil acceso por el entorno que lo rodeaba. Pero realmente no tengo palabras, es como que las palabras son un sinsentido para mí en este momento.
Me imagino, porque cada uno tendrá como alguno de esos hitos, ¿no?, que lo marcaron como ídolo, como jugador, como una especie de leyenda, ¿no?, del fútbol. Yo por mi edad, ¿no?, lo que más recuerdo, o sea, primero que soy hincha de Boca, con lo cual lo recuerdo jugando, pero además tengo como muy presente el Mundial de México de 1986, ¿no?, que además fue la consagración como campeón a la selección argentina.
Claro, por supuesto, yo estuve ahí en la cobertura en el año 86, gracias a la generosidad de Víctor Hugo Morales, que nos llevó con poca experiencia en radio. Tuve la oportunidad de ver el partido en la cancha, gritar los goles, los dos, el de la mano y el otro, de la pirada fenomenal contra los ingleses, y bueno, y disfrutar ese mundial. Ya la relación con Diego a esa altura tenía unos 6 años de cuando yo lo había conocido, allá por el año 80, como te dije, en el campo deportivo de Argentinos Juniors, ahí en la Paternal, en la calle Punta Arenas. Y bueno, son muchos recuerdos, ¿viste? Hasta la última entrevista que se le habré hecho para la Voz del Interior, hará, no sé, 13 años, 14 años, ya no me acuerdo. Fueron muchos momentos compartidos de cerca, de lejos, a la distancia. Y bueno, siempre, digamos, el Maradona que trasciende el fútbol, con el que también me identificaba, porque él siempre enfrentó a los poderes de turno en el fútbol, en la política, en el mundo, desde la FIFA, la AFA, a Donald Trump, por mencionar a un personaje nefasto de la actualidad. Él siempre estuvo en la vereda de los pueblos, y eso no va a ser olvidado, y obviamente lo hace más grande en relación a otros jugadores.
Sin duda, esto de defender las causas latinoamericanas, pensaba cuando pidió por la liberación de Lula da Silva, ¿no? Eso, su cercanía a Fidel Castro, a Hugo Chávez, digamos, a gobernantes en ese ciclo de gobiernos progresistas, ¿no? De una década, sí, sí. En nuestro continente.
Sí, sin ninguna duda, por eso digo, Mercedes, que perdemos a un compañero de alguna manera, que aún con sus contradicciones, que las tuvo como las tenemos todos, en los últimos 20 años de su vida, mantuvo la coherencia desde aquella vez que después del Mundial 86, vos fíjate, él visita Cuba por primera vez, porque fue ese año, y gracias a la gestión de algún periodista como Carlito Bonelli, trabajamos juntos en el gremio de prensa, que él tenía los contactos ahí, viaja con Claudia, con sus hijas a Cuba. Estamos hablando ya de tanto como 34 años, me quedé corto con los 20, de una historia del lado de los pueblos. Y bueno, su espacio en Telesur, su apoyo al chavismo, a todo lo que, al no al ALCA, aquel viaje en tren a Mar del Plata, ¿te acordás que hizo con los políticos que fueron a enfrentar a Bush, que venía con su idea del mercado común? En fin, son muchas cosas. Maradona condensa buena dosis de la argentinidad.
Y se le valora también esa cercanía con los más vulnerables, ¿no? Y esto que vos señalabas, no negociar con las élites ni con los poderosos.
No, él no se olvidó nunca de dónde provenía, de esa humilde Villa Fiorito, donde se crió, donde su infancia transcurrió entre penurias, incluso a costilla de que su madre o su padre no cenaran a veces para darle de comer a su familia numerosa, a sus numerosos hermanos. Pero bueno, tuvo ese don, esa destreza de ser un gran futbolista que uno ya admiraba en los entretiempos de los partidos en la década del 70, cuando era un nene y hacía jueguito en los entretiempos de los partidos que jugaba cualquier equipo, básicamente Argentinos Juniors. Me acuerdo, porque lo tengo en la retina, un partido en la cancha de Vélez. No recuerdo los equipos, pero sí a él haciendo jueguito con la pelota y cautivando a la gente.
Estoy conversando con Gustavo Veiga, periodista de Página 12, docente de Taller de Expresión 3 de la carrera de Comunicación Social en la UBA. En Nápoles, ¿no? Que ha sido una estrella. Tuve la posibilidad, ¿no?, de estar en Nápoles, digamos, y es Dios. Y además porque consagró a un equipo muchas veces desdeñado del sur, ¿no? Lo consagró ganándole al norte de Italia.
Sí, sin ninguna duda, el equipo representante de los terrones, como le dice el norte opulento, rico, de Milano, del Véneto, del Piamonte, a todo aquello que vuela al sur calabrés o siciliano, ¿no? Y napolitano. Tuve también la dicha de estar en Italia 90, en el Mundial, donde jugó con el tobillo destrozado, infiltrado, porque no podía aguantarse el dolor. Aquellas lágrimas, aquella postal inolvidable de la final con Alemania. Bueno, siempre digno es Maradona y ha hecho digno al fútbol por un montón de razones y a la vida misma. Realmente yo creo que es una huella imborrable que va a quedar en la historia del siglo XX. Estoy escribiendo sobre Fidel y él, y creo que cada uno en su actividad, en sus disciplinas, con su sabiduría, van a dejar una marca en la historia del siglo XX y de lo que transcurrió el siglo XXI.
Sin duda. Te agradezco mucho, Gustavo, por esta comunicación con Voces del Mundo.
Y hasta pronto. Gracias, al contrario. Gracias a vos, Mercedes. Un abrazo grande.
Un abrazo. Hablaba con Gustavo Veiga, colega, amigo, compañero de la redacción de Página 12, docente del Taller de Expresión 3 de la carrera de Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Les cuento que nos pueden seguir en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa de esta radio. Nos pueden llamar al 5275-0770 o al 11-5002-0770. Y pueden seguirnos en este día tan particular. Nuestro programa Voces del Mundo es sobre política internacional. Sentimos que la figura de Maradona es universal, así que queríamos justamente compartir con ustedes este momento de hay mezcla, ¿no?, de tristeza, desolación. Las conversaciones de los chats nuestros están, nadie habla de otra cosa, ¿no?, que es el fallecimiento de Maradona, así que nuestro homenaje. Estoy en comunicación ahora con el colega y escritor chileno, que es León Gonzalo. Tengo en mis manos su libro, que se vende acá en Argentina, La caída del jaguar, crónica del estallido social en Chile. León Gonzalo vive desde hace 9 años en Argentina, pero es chileno. Vivió este estallido que ha sido un hito en la historia reciente del vecino país, así que estoy en comunicación con él. ¿Cómo andás, León? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo.
Hola, Mercedes. ¿Cómo andás?
Antes que nada, empezamos el programa justamente contando esta noticia que nos conmueve a los argentinos y al resto del mundo. Si mirás las tapas, estaba mirando la tapa del Mercurio, por ejemplo, diario chileno, es en este momento, ¿no? Los principales titulares tienen que ver con la muerte de Maradona. Si querés reflexionar al respecto y pasamos a Chile.
Bueno, en primer lugar, como darle al pueblo argentino, porque a mí me parece que Maradona excedió lo futbolístico, ¿no? O sea, y desde el otro lado de la cordillera, cuando observamos, al menos yo, ¿no?, Mundial del 86, en ese momento tenía 16 años, era como observar un marciano. O sea, yo en ese momento, no sé si por Argentina, pero sí sé que por Maradona. O sea, bueno, él era el equipo. Y ese es el recuerdo que tengo asociado a la adolescencia, además, ¿no?
León, bueno, además estás viviendo en Argentina, o sea que me imagino que verás cómo en todos los medios esta noticia se está replicando y cubriendo. A propósito de tu libro, es un relato en primera persona, ¿sí?, con toda una reflexión de lo que ha sido Chile, heredero de una constitución del 80, la constitución de la dictadura de Augusto Pinochet. Y me interesaba el título, La caída del jaguar, ¿no? Porque vos mencionás que, claro, se la veía a la economía chilena como un jaguar, como un animal fuerte, pero vos bien señalás que es un animal en extinción y que se cae por su propio peso esa imagen, la del jaguar. Si le podés contar a la audiencia, desarrollar esta idea.
Exactamente. Hay una cosa que, a ver, en los 90 como que se le dieron a la economía emergente, que hoy día ya son desarrollados, como Hong Kong, etcétera, de Corea del Sur, los nombres de los tigres asiáticos, ¿no? Y en Chile empezaron a usar una denominación similar, ¿no?, precisamente de Mercurio, el jaguar, ¿no? Y lo curioso es que, bueno, hubo gente que hablaba del jaguar acá, del jaguar allá, esto en los 90, ¿no? O sea, la construcción de la democracia, la recuperación de la democracia, esa figura de el jaguar no tiene que ver con la dictadura, tiene que ver con la recuperación de la democracia y con el auge económico, la estabilidad, ¿no?, que empieza a haber en la economía, y crecientemente la importancia de lo privado, ¿no? Allá se empieza a privatizar la luz, los servicios básicos, ¿no? Y esa cosa la hace, digamos, la democracia. La democracia y la centroizquierda. La centroizquierda hace ese trabajo sucio, ¿no? Y ese hasta trabajo... La concertación, exactamente. Y digamos que el jaguar no es el Pinochet, ¿no? El jaguar es la concertación...
El Pinochet, o sea, ¿no? El edificio que dejó construido.
Sí, pero ojo que ese edificio se pudo haber remodelado, se pudo haber derribado. Por alguna razón, la opción que tomó la concertación, el progresismo, entre comillas, o la social democracia, no fue ese. La opción fue la continuidad y el desarrollo de ese modelo, ¿no? Que bueno, que efectivamente, en términos de macroeconomía, da mucha, entre comillas, estabilidad y números que en apariencia son re buenos, ¿no? Para otros países de la región, pero en términos de distribución de la riqueza, de igualdad, ¿no? No son tan buenos, y eso ya se advertía en los 90, finales de los 90, lo advirtió un sacerdote francés que vivía en Chile y que fue uno de los primeros en oponerse a Pinochet, ¿no? Era un cura villero, ¿no? Y dijo algo así como que antes era más fácil oponerse a Pinochet, ¿no? Porque el enemigo era, bueno, un dictador, ¿no? O el adversario, ¿no? En los 90, el enemigo para la gente pobre, ¿no? Era la desigualdad, ¿no? Entonces era algo más etéreo, el acceso al crédito, ¿no? Que la gente empezó a endeudarse. Entonces, ese es el modelo de jaguar, que en el fondo es reútil para un porcentaje mínimo de la población.
León, y señalás también que el otro Chile, el de la desigualdad, el del alto endeudamiento, ¿no? ¿Cuántas familias se endeudan para que sus hijos puedan estudiar? O también se endeudan porque la medicina, pagar la cobertura de salud es cara. Ese otro Chile es el que fue el protagonista del estallido del año pasado, de octubre del 2019, y que gracias a ese estallido es que se pudo realizar el plebiscito reciente para poder redactar una nueva constitución. ¿Cómo ves a Chile de cara a este desafío, no? Digamos, redactar y ponerse de acuerdo sobre una nueva constitución.
Bueno, en partida hay una tesis que está empezando a salir a flote, ¿no? Y que es opuesta a lo que tú dijiste, ¿no? O sea, es decir, que las movilizaciones no influyeron en el plebiscito y en una futura nueva constitución, ¿no? Lo que ocurrió ahí es que la clase política en noviembre se puso de acuerdo, viendo el descontento, que había que generar una nueva constitución. Lo cierto es que la clase política hasta el 18 de octubre del 2019 no había planteado una reforma a la constitución. Entonces es muy raro que el 15 de noviembre que dijera, bueno, en vista que está pasando esto en la calle, nosotros vamos a propiciar una nueva constitución. Eso no ocurrió. De hecho, la demanda de nueva constitución es una demanda inherente al estallido social y a las manifestaciones que ocurrieron entre 18 de octubre del 2019 y, digamos, el 8 de marzo del 2020, cuando empieza la pandemia, ¿no? Eso como primera cosa. Y ahora lo que está pasando es que la clase política es bastante mal mirada en Chile. Hay encuestas que aparecieron el año pasado, a fines del 2019, donde le daban un torno entre el 2% y el 6%, ¿no? Esa es la aprobación que ve la gente. Esa clase política está colocando palos en las ruedas, ¿no? O sea, ahora hay que elegir a los futuros, porque hay una convención constituyente, ¿no? Entonces hay que elegir a los integrantes, los miembros de esa convención, y bueno, la paridad de género, que si bien está, los escaños reservados a los pueblos indígenas no parecen como hasta caras ya conocidas, ¿no?, que eran como hasta parlamentarios, y la idea de que los integrantes de la convención constituyente sea gente más independiente, ¿no?, que viene por fuera de los partidos. Y bueno, digamos que hay un tanto de pesimismo en Chile, porque se pensaba que a partir del plebiscito, del triunfo de el 25 de octubre, un 78% al 22, la batalla estaba zanjada. Y yo diría que se han dado cuenta en general que si no se sostiene la movilización, esto como que puede ir hacia atrás. Entonces ese es el punto, ¿no?
Sí, estoy conversando con Gonzalo León, autor de La caída del jaguar, crónica del estallido social en Chile, por editorial Hormigas Negras. También es autor de Manual para tartamudos y Vida y muerte del doctor Martín Gambarota. Señalabas esto, ¿no?, de lo importante de mantener el reclamo en las calles. Lo que sucedió es que este año ha sido muy difícil, digamos, de poder sostener eso con la pandemia y con las medidas a partir de esa pandemia.
Exactamente. Y desde el primer minuto, Piñera, nuestro presidente, planteó, yo me refiero al primer minuto de llegada de la pandemia, ¿no?, al continente, planteó la eventualidad de postergar el plebiscito, que iba a ser inicialmente en abril, ¿no? Cosa que hace, ¿no? Y se posterga para octubre. Y en agosto como que se pensaba que lo iba a postergar otra vez para abril. Entonces, sí, hay una cosa, la pandemia, que lo que hizo fue movilizar al movimiento, ¿no? O sea, obviamente que ese no fue el objetivo del virus, ¿no? Pero en la práctica fue eso, o sea, que la gente no salía, no se reunía, y bueno, eso fue un efecto, yo diría, que duró hasta octubre, final de septiembre, cuando empiezan otra vez las manifestaciones, de la mano una caída de los índices de contagio y de muerte, que en Santiago eso fue el pic, como que llegó a principios de julio. Entonces, bueno, había un mayor relajo.
Gonzalo, y de cara al próximo año, porque además de que va a seguir este proceso constituyente, primero justamente con la elección de los constituyentes, a fin de año, en noviembre, van a ser las elecciones presidenciales, pero la oposición está planteando que se hagan en abril. ¿Crees que eso será posible, cambiar el calendario para adelantar los comicios en Chile?
El problema es que, a ver, hay intereses en juego, ¿no? Eso yo no lo tengo tan claro, pero desde un principio a la Concertación le interesaba mantener a Piñera en el poder porque no tenía un candidato. Yo diría que hasta ahora no lo tiene, ¿no? De hecho, la fuerza que mantuvo a Piñera y que no pudo de adelantar, o sea, que pedir la renuncia, ¿no?, fue la Concertación. En la derecha ya estaban como hasta planteando en operarse o empezar en el próximo gobierno, que de hecho el partido que Piñera, que es Renovación Nacional, estaba en disputa con el gobierno, o sea, con el presidente, o sea, como estaba descontento, ¿no? Y de hecho, hace un año se renovó el gabinete y se puso a figuras como hasta clave de un partido joven, ¿no?, que se llama Evópolis, que básicamente es un partido liberal donde hay gente de promedio de 45 años, ¿no?, pero sin peso, ¿no? Esto fue una especie como hasta de refresh que hizo Piñera, pero también lo que significó fue que había una disputa ahí al interior de la derecha, ¿no?, y que la UDI lo apoyaba, el RN no, así, bueno, y pero lo que estaba ahí con Piñera...
Candidato. La UDI tiene el candidato Joaquín Lavín. O la sea, UDI tiene lo que está faltando es un candidato de Renovación Nacional. ¿No es Evelyn Matthei? ¿No disputa esa candidatura la ex presidenciable Evelyn Matthei?
Sí, no. El Lavín es un candidato. Es un candidato hace rato, yo diría desde agosto de este año.
Yo me refiero que hay... Fue varias veces candidato a la presidencia.
Sí, el 99, claro, pero ya en agosto ya se veía que él decía que yo estoy dispuesto. Entonces es muy bien. Era muy divertido porque ni aún se llegaba al plebiscito y él decía, como bueno, yo estoy dispuesto. Ahora, el Lavín es un tipo que supuestamente él votó apruebo, ¿no? Entonces, él ya tiene como un campo hacia, campo ya ganado, ¿no? Y él, cuando casi fue presidente en la elección del 99, y casi le gana a Lagos, Ricardo Lagos, una cosa sorpresiva, ¿no? Él, o su votación, excede a la derecha, ¿no? Es un tipo extraño, ¿no? O sea, Opus Dei, pero él no apela al mundo Opus Dei, fue relativamente cercano a Pinochet, pero excede el pinochetismo, ¿no? Pertenece al UDI, pero aparece con hasta posturas que puede ser como incluso de la Concertación. Es un camaleón, y es muy vivo, o sea, a mí me llama la atención, ¿no? Lo que pasa es que la figura de Piñera o Lavín viene hace 20 años. O sea, el 99 es Lavín, el 2005, cuando fue electa Bachelet, o fueron Lavín, Piñera y Bachelet, ¿no? Y ahí empieza a tener un protagonismo Piñera, que gane la interna a Lavín, una cosa que fue sorpresiva, que después es Piñera y ahora otra vez Lavín. No sé si sea una candidatura que prenda mucho, porque es muy repetida, ¿no? Porque
es partido, ¿no? Renovación Nacional, una candidatura de Renovación seguro que no.
No, no, ya no.
Todavía falta, ¿no?, para que se hagan, imagino que habrá primarias y eso va a ir decantando quiénes son los candidatos a presidente.
Ahora, sí, pero más allá de los candidatos a presidenta, a mí me interesa, porque es el resultado de otra cosa que es anterior, ¿no?, que es rearmado del cuadro político en Chile, ¿no?, y la validez que va a tener ese debinominal que es la Concertación y la derecha, ¿no? Me parece que hay un movimiento ahí que es interesante y que puede, como candidato, no estoy diciendo que vaya a ganar, el otro como hasta candidato que se presenta re bien en la encuesta junto con Lavín es Jaue, que viene del Partido Comunista, pero que excede
si lo
del partido...
La semana pasada en este programa, a Jaue.
Bien. Bien.
Es una candidatura novedosa, sin duda.
Sí, y excede al mismo como partido, porque... Él no se maneja con la estructura del PC, ¿no?, habituales, ¿no?, la excede, y eso en un punto irrita al PC, pero también que dice, oh, pero este tipo está midiendo, ¿no? Entonces como que no se puede enojar con él, pero no le gusta del todo. Ahora, es una opción re válida, hay que ver si prende en otra cosa, ya más amplia, y por eso yo hablo de este reordenamiento político que debe... yo creo, urgente el sistema político chileno, ¿no?
Sí, bueno, estaremos siguiendo cómo sigue, ¿no?, este reordenamiento, todo este proceso político. Muchísimas gracias, Gonzalo León, por esta comunicación con Voces del Mundo y hasta pronto.
Muchas gracias a ti, Mercedes. Un abrazo.
Hablaba con Gonzalo León, autor de La caída del jaguar, crónica del estallido social en Chile.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
En Perú, en una semana, hubo tres presidentes. Martín Vizcarra, que fue destituido por el Congreso. Manuel Merino, que asumió como presidente interino, pero en el medio hubo protestas, enormes protestas en Perú en contra de la destitución de Vizcarra y en contra de este cambio de gobierno. Hubo represión, dos muertos, Inti Sotelo Camargo, de 24 años, y Brian Pintado Sánchez, de 22. Y surgió una generación a la que se la llama la generación del bicentenario, los que estuvieron en la calle. Y renunció Merino, asumió Francisco Sagasti, y en este reordenamiento de la situación en Perú estamos. Me gustó mucho un texto del periodista y escritor Alonso Mesía Macher, periodista de Perú, titulado No es Perú, no es una generación cualquiera. Lo publicamos en Página 12, y realmente me interesó esa mirada sobre los protagonistas de este giro histórico en el vecino país. Por eso estoy en comunicación con Alonso Mejía Macher, periodista, formador en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, publicó en revista Anfibia, Rolling Stone y Poder de Perú. ¿Cómo estás, Alonso? Te saluda Mercedes López Amiguet del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Hola, Mercedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien por acá, pese a la situación, pero todo bien.
¿Cómo lo ves?
Sí, ciertamente es lo que ha sucedido en Perú, que ha sido una generación de jóvenes, sobre todo, ¿no? Yo calculo que desde los 20 y pico de años hasta los 30, los que han salido a las calles y los que han pedido nada que se reconozca su voz de protesta y sobre todo también que se renueve, que hay un recambio en las fuerzas políticas, ¿no? La protesta en sí ha sido muy interesante por el hecho de que no ha habido partidos protagonistas, no ha habido caras de políticas protagonistas dentro de las manifestaciones, sino que han sido jóvenes que se organizaron a través de las redes sociales y que iniciaron este movimiento que finalmente concluyó con la caída de Merino a solo 6 días de haber asumido bajo cuestionamientos y seguramente de una manera muy noble la presidencia del país.
Sí, y en este reclamo en las calles también hay una cuestión de, o empezó a escucharse, ¿no?, un pedido de cambios más profundos, entiendo. Por ejemplo, la Constitución, que es heredera del fujimorismo.
Sí, de hecho, lo primero en realidad creo que lo que movilizó la protesta en sí ha sido cómo se trabajó el ingreso de Merino al gobierno, ¿no? Era muy evidente lo que estaba movilizando a los congresistas a vacar a Vizcarra y a poner alguien que represente más sus intereses personales, ¿no? Me refiero a los intereses personales de los congresistas, que hay muchos congresistas dentro del actual Congreso que tienen, creo que hay 68 congresistas de los 130 que tienen juicios abiertos. Además, ellos han querido, también hay un interés, como muchos de los congresistas que pusieron a Merino son dueños o participan de alguna manera dentro de las universidades privadas del país. Ellos lo que han querido también es buscar una vía por la cual podrían traerse abajo la reforma universitaria. Eso es una parte. Y lo otro es que sencillamente, bueno, fue demasiado descarada esta vez la forma en la que se asociaron y en la que decidieron poner a Merino, ¿no? Lo primero, digamos, que por lo que estalla la protesta es justamente que ni siquiera fue la protesta por defender a Vizcarra, el anterior presidente, sino fue porque querían que salga Merino sí o sí, porque ya se había visto esto demasiado descarado. Lo que vino luego fue recién un debate que creo que en eso sí se parte la protesta, ¿no? Hay muchos que no quieren una nueva constitución y hay otros que sí la buscan, pero ha sido un debate que recién se ha empezado a conversar, ¿no? Ha sido un debate que la izquierda siempre lo ha propuesto desde hace muchos años, pero que no había tenido demasiada acogida dentro de la sociedad en general, pero recién esto de formar una asamblea constituyente y posiblemente generar una nueva constitución, eso es recién algo que se está discutiendo a partir de las movilizaciones, pero las movilizaciones en primer lugar fueron exclusivamente para un recambio político y para pedir la salida de Merino, ¿no?
¿En qué quedó la situación de Martín Vizcarra? Porque tenía que fallar el Tribunal Constitucional para determinar si había sido constitucional o no su destitución.
Sí, lo que pasa es que el Congreso tiene esa potestad, ¿no? La de generar esta vacancia. Digamos, están parados en la Constitución, pero están parados bajo situaciones muy excepcionales, ¿no? Y en los últimos años, en los últimos 5 años se ha hecho de manera muy recurrente este recurso, ¿no? Se ha abusado del recurso constitucional y la posición del Tribunal Constitucional frente a esto ha sido básicamente no tomar partido. Han asumido las cosas como se han dado y no han hecho más a partir de eso, ¿no? De hecho, ha generado mucho descontento el pronunciamiento del Tribunal Constitucional porque ha sido, por lo menos ha sido tibio, digamos, ¿no?, dentro de la situación. No le han dado la razón a Vizcarra y no se han pronunciado acerca del recurso.
Estoy conversando con Alonso Mejía Macher, periodista, formador en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, publicó en revistas Rolling Stone, Anfibia y Poder, y asumió Francisco Sagasti. La noticia de las últimas horas es que cambió a la cúpula policial. Y esto mostrando sensibilidad, cierta empatía, ¿no?, con los familiares de los dos jóvenes asesinados y heridos en esta represión que hubo a las protestas. ¿Cómo ves ese escenario? A partir, porque, por supuesto, los generales a los que se les dio paso el retiro, ¿no?, que había como bastantes, ¿no?, en la línea de mando, le enviaron una carta repudiando la decisión del presidente.
Sí, acerca de cómo ha sido Sagasti, ¿no? Me parece que, en términos generales, lo que ha dado no es alegría, ni mucho menos, pero lo que ha sido es una situación de alivio y de estabilidad, y ha devuelto cierta... Sí, bueno, cierto... ha quitado esa incertidumbre que existía, ¿no? Sin embargo, me parece que la población espera bastante más, ¿no? Ha empezado bien Sagasti en eso de retirar a ciertos altos mandos de la policía, pero la gente todavía espera, digamos, justicia para los asesinatos y los heridos y los abusos policiales, porque incluso hubo detenciones muy arbitrarias y que se extendieron mucho más de lo que se debería, sin avisar familiares, ¿no? Prácticamente tomadas como desapariciones. Y... nada, lo que piden las personas en este momento es que Sagasti sea incluso más estricto en función de la policía. Pasa también que Sagasti es un gobierno interino, ¿no? Entonces es un gobierno de transición. Puede sentar las bases para una reforma policial para el siguiente gobierno. No sé qué tanto pueda él ejecutar la reforma policial, pero es una de las demandas que se está haciendo ahora expresamente, ¿no? Porque la policía como institución ha sido demasiado desacreditada en esta situación y en otras situaciones también dentro del manejo de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Porque hay ciertas muertes que recaen en responsabilidad de la policía por ciertas intervenciones mal ejecutadas que saldaron con muertos. Y en general eso es lo que está pidiendo las personas, ¿no? Que haya una reforma policial, sobre todo ahora que el gobierno de Merino, este gobierno de 6 días, fue una dictadura fue una dictadura sostenida en la policía, ¿no? Como se han tenido dictaduras militares, como fue la dictadura de Fujimori, en apariencia un gobierno civil, pero con trasfondo militar, en este caso fue prácticamente una dictadura policial, ¿no? Amparada en la policía.
Cuando hablabas de la pandemia, hay señalamientos a la policía de casos de corrupción, ¿no? Con insumos y de lo que necesita la policía. Esto por un lado. Y también lo que llama la atención es esta corrupción tan enquistada en la clase política y en otras instituciones.
Sí, creo que ese es uno de los problemas fundamentales que tiene el país, ¿no? La corrupción está muy involucrada en todos los aspectos sociales y políticos, y las instituciones del Estado están copadas de actos de corrupción, tanto de, qué sé yo, gobiernos regionales como municipios y por supuesto las altas esferas de gobierno y las instituciones como la policía, entre otras, están copadas, digamos, de acciones así, ¿no? Lo que pasó en la pandemia, como bien dices, fue esto, ¿no? De que se encargaron ciertas compras a la policía que no fueron para nada transparentes y que de hecho se entienden en muchos casos como acciones de corrupción. Y también al margen, también, bueno, ese es un lado, digamos, ¿no? Eso también es lo que hizo Sagasti, ¿no? Procurar de que las compras de la policía sean, ¿cómo se dice?, verificadas, vigiladas por...
auditadas.
Auditadas o credenciadas por ya personas civiles, digamos, ¿no?
Claro, eso es parte de las reformas que se anunciaron. Muchísimas gracias, Alonso Mejía Macher, por este panorama. Y les digo a los oyentes que lean tu artículo sobre la generación del Bicentenario, como se la llama, a los jóvenes que han sido protagonistas de esta protesta, de este cansancio, ¿no? Y que se puso en evidencia en las calles en Perú.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Como noticias también de hoy, en Ecuador, con 104 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones, la Asamblea Nacional de Ecuador destituyó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por incumplimiento de funciones durante las protestas de octubre de 2019. Hablábamos de las protestas de Chile y recuerdo, octubre del año pasado, las manifestaciones en Chile, en Ecuador, por supuesto en Bolivia y después también se agregó Colombia. Las causales para este juicio político a la ministra de Gobierno, Paula Romo, según la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, tienen que ver con el uso de bombas lacrimógenas caducadas y la represión policial en centros que recibían a los manifestantes. Al responder a las acusaciones, la ministra Romo defendió la actuación de la policía en las protestas y las instrucciones operativas dadas en ese contexto. Es peligroso para la democracia que se cuestione la legitimidad de la policía para imponer el orden de acuerdo a la ley, expresó María Paula Romo, que esta medida contra ella llega un año después, ¿no? Cuando hubo muchos cuestionamientos por la represión a los manifestantes en Ecuador. También, como otros temas de esta región, este tiene que ver con Colombia, porque el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que es las ex FARC, ex guerrillas, y que surgió tras la desmovilización del grupo insurgente, conmemoró ayer, martes 24 de noviembre, el cuarto aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz, pero lamentó la muerte de 242 excombatientes desde entonces, que atribuyó a opositores del histórico pacto y a la indiferencia del gobierno de Iván Duque. Esas fueron las noticias relevantes de hoy. Empezamos dando esta noticia triste, ¿no?, del fallecimiento de Maradona, una leyenda del fútbol y un ícono a nivel mundial. Hablamos también de lo que ha sido el estallido social en Chile con Gonzalo León, autor de La caída del jaguar, a propósito de todo ese momento histórico que ha vivido el vecino país, que derivó en el plebiscito constitucional y es un proceso que continúa. Y otros de los países de nuestra Sudamérica que ha estado muy movido es Perú. Hablaba con el colega y escritor Alonso Mesía Macher justamente sobre los desafíos que enfrenta el presidente interino Francisco Sagasti, estos cambios en la cúpula policial y la huella que ha dejado la generación del Bicentenario. Bueno, nos estamos yendo. En la operación técnica estuvo Nicolás Carubelo, en la producción Patricio Porta y Franco Luzzani, en las redes sociales Diana Martínez Tancredi. Insisto, desde Voces del Mundo, lamentamos la partida de Maradona. Hay, pero muchísimos, muchísimos saludos y recordatorios de distintos líderes. Estaba viendo el de Evo Morales, el expresidente de Bolivia, que señalaba: con un dolor en el alma me he enterado de la muerte de mi hermano Diego Armando Maradona, una persona que sentía y luchaba por los humildes, el mejor jugador de fútbol del mundo. Esto dijo Evo Morales, entre otros líderes que se están pronunciando a partir de esta noticia. Los invito a que nos sigan mañana, como siempre, a las 14 horas, acá en las 7:70. Mañana a las 14, Voces del Mundo. Buena tarde.
Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos, sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.